¿Por qué no escribes? Yo no soy escritor, yo no sé nada, pero puedes escribirlo, yo sé que puedes. A tu edad en que estás, puedes hacerlo. Pues me he puesto a hacer mis memorias. Allá están en Puerto Peñasco, donde está mi hijo. Usted lo debe, pero solo lo debe conocer a Armando. Y él fue el que me dijo, ¿por qué no haces eso? Bueno, me puse a escribir detalles por detalle, tiempos, en sus tiempos, todo. Pero lo está revisando a ver si hay alguna falsedad en fecha. ¿Puedes creer yo que tenga así? Todavía últimamente mi papá me dijo, nos te falta algo. De Nogales no has escrito nada. Escribe del PRI, escribe la CPM y este cosa. De Nogales no has escrito nada. Y sé que tú estuviste cuando se empezó a trabajar el multifamiliar. Ahí tú dices, ¿por qué no escribes algo? Ya, hice otros detalles. Y escribe algo también de Nogales con relación al arroyo, la derivación del arroyo, que va y sale allá por las tiendas de los Estados Unidos, que fue en 1934, profesor. Entonces éramos del PRI, éramos metidos en el asunto. Le platicaba yo al licenciado que en ese tiempo, como éramos del PRI, las agrupaciones eran las diferentes agrupaciones de Nogales. Nogales estaba muy pobre, no había trabajo, era el tiempo de la depresión. Fuimos con el ingeniero que manejaba, que traía la compañía esa, que era un, entiendo que era una concesión que el gobierno le había dado a esa compañía para que viniera a hacer el trabajo. Venían de México. Traían una maquinaria pequeña allí para hacer las excavaciones. Pero como Nogales no tenía trabajo, los trabajadores dijeron, bueno, pues, ¿cómo van a meter maquinaria y nosotros qué? Entonces, nos agrupamos y hicimos lo que pudimos, nos enfrentamos al ingeniero pidiéndole que por favor ayudara a la gente, que los trabajadores necesitaban trabajar, una cosa de 100 gentes sin trabajo. Dice el ingeniero, ¿y qué puedo hacer? Dice, bueno, pues darles trabajo. ¿Cómo? Pues que en la máquina que traen, la maquinaria que traen para hacer el trabajo, deje de trabajar y la hagan los trabajadores a pico y pala, lo pueden hacer. Posiblemente este dato tampoco no lo conozco. Y entonces, dice, bueno, pero ya se ha cerrado el contrato y si no te podemos hacer otro gasto. Bueno, que los trabajadores lleven su pico y su pala. Así se hizo el canal. A pico y pala. Que después, cuando ya se modernizó Nogales, quedó enterrado el primero. Trabajo preciso. En todos esos detalles del PRI y de la otra cosa, nos metían de nosotros. Desgraciadamente, nuestro PRI, que yo sigo siendo un priista, no ha hecho nada hasta la fecha. Pero todos se pelean por ser el presidente. En una temporada, nadie quería ser el presidente del PRI. Lo tenía un celador a chaleco, así se lo dijo. Ahí te dejo el PRI. Venían de Hermosillo. Vino de Hermosillo uno de los representantes de la oficina, ahí le dejamos el PRI, a Ramón Gutiérrez y a mí, tú eres el presidente, tú eres el secretario, y ahí te ves. Lo teníamos en el teléfono. Ah, favor. Nadie quería el PRI porque pues ¿para qué? Ahora se pelea. ¿Y qué ha hecho el PRI, profesor? Nada, mentira. Promesas. No se acordaron esto, es que el periódico decía un día. Este Olmo, un satemista del tiempo, del caldo, dice, no sé esa cosa, esa cosa no.
Que un día se encontraban el Rafael de Caballero, que era un joven con mucha visión futurista, y Vázquez Gudiño, Ernesto Vázquez Gudiño, y dijo lo siguiente, ¿cómo me agradaría que el Pater Nacho interviniera con el señor Villaseñor para que nos vendieran esos terrenos para hacer un fraccionamiento para la gente menesterosa? Fue un pensamiento, ¿verdad? Un día menos pensado, como a los 3 o 4 días, Rafael T. Caballero, íntimo amigo de Alberto Vázquez Gudiño, que ya está ya afinado, le dijo lo siguiente: ven, quiero platicarte una cosa, pero no quiero jugar sin jugar. ¿Qué pasó? Sí, fíjate que ya compré los terrenos. Y ahí la enemistad, porque la intención que estaba proyectada para ser un fragmento del dirigente Menesterosa se desvirtuó totalmente, porque los terrenos más baratos costaban $5 en el año de 1955. Ese fragmento, ¿verdad?, se dividió en Lomas de Fátima, en Chula Vista, y lo que él dice, o sea, es muy familiar, es Colonia Rejas.
Menos.
Usted sabe, para que exista un fraccionamiento hay concesiones para áreas verdes, para iglesias, para escuelas, y además sacó la concesión para construir ese famoso
familiar
en el 55. Digo, caballero, tenía ese famoso rollo que no está la placa precisamente. Está la placa de una Monterrey. Por cierto, se criticó mucho que hayan perdido esa placa.
Quién sabe, lo vi una vez en la mañana.
Porque ahí, enfrente de la Pestalozzi, la pequeña de la Pestalozzi, estaba precisamente el nombre. Sí, estaba.
Es que remodelaron.
Una placa de mármol donde decía. Cuando se construyó, se movió el arroyo, es el que va a desembocar, que pasa por debajo de la Ochoa, y además por debajo de la cuenca para ir a desembocar.
Me acuerdo, Ures, la sierra, Ures, Babia, Coraguasa, Chuca, Babicanora, La Púrica, Buenos Aires.
Algo para que vean histórica, eso es un punto primordial.
Tenía yo un chamaco de 4 años, canané, nunca me metí. ¿En cuántos años?
Hay una situación. Si vas a ver para mí, el partido político que había ahí, el Santonino.
¿Mis profesores de dónde fueron?
¿Por qué le dice Santonino? ¿Todavía existe Santonino? Y los antiguos residentes de Nogales pueden decirle de Santonino.
Me acuerdo, uno era de nombre.
Cuando yo llegué en el 55, hace 20 años, profesor, en el partido turístico, ir a ver a Santonino. Que se encuentra precisamente en la 5 de mayo, Luis Cortines.
Una profesora.
Él habla de la calle Mariana, Ferrocarril, que es la Luis Cortines, de la Ferrocarril.
Y el director.
Apareció la Luis Cortines, la Ferrocarril, y es la Luis Cortines. Se movió el arroyo, nació la famosa Ferrocarril de las calles, y la continuación de la calle Parroquia, de la que es donde viene la parroquia, la López Mateo. Ahí están las
interesantes.